El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
El título del sermón es Palabras Poderosas. Palabras Poderosas. Palabras Poderosas. Aquí en la exposición de la palabra de Dios, llegamos a Efesios capítulo 4, versículos 29 hasta 30, y continuamos con la explicación que el apóstol Pablo tiene del arrepentimiento verdadero, y cómo manifestamos, cómo podemos arrepentirnos de varios pecados en particular, cómo podemos continuar a seguir al Señor y odiar nuestro propio pecado en esta vida. ¿Qué son las marcas de un cristiano verdaderos? ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo y si somos cristianos verdaderos? Si tenemos este arrepentimiento y tenemos más instrucción aquí de Dios de qué es el arrepentimiento verdadero. Y tenemos el enfoque no con nuestras manos, como la semana pasada. Hablamos de cómo manifestamos arrepentimiento por medio de nuestras manos. No robar, pero trabajar y dar necesidades, víveres a otras personas. Y esta semana tenemos el arrepentimiento con nuestras bocas, con nuestras palabras, con nuestros idiomas. Palabras poderosas. Y recordamos en Efesios que estudiamos fue en la semana pasada la gracia de Dios. En capítulos 1 y 2 estudiamos cómo somos salvos por medio de la gracia de Dios. Y estudiamos todas las bendiciones que tenemos en la salvación verdadera. Y estudiamos en capítulo 2 cómo somos salvos por gracia y tenemos reconciliación con Dios. Y aprendemos mucho del ministerio en capítulos 3 y 4. El ministerio, cómo servimos a Dios como cristianos verdaderos. Y en capítulo 4, versículos 17 hasta 24, que estudiamos fue en las semanas pasadas, de la salvación y cómo la salvación está manifestado en el arrepentimiento, en la obra de Dios que Él hizo para cambiarnos. Cristo despejó el viejo hombre y nos vestió en el nuevo hombre. Es decir, que Dios cambió nuestros corazones. Dios cambió nuestros corazones. ¿Y cómo manifestamos esta verdad que Dios hizo? Por medio de un arrepentimiento genuino y práctico. Y el apóstol Pablo está describiendo este arrepentimiento en maneras prácticas en versículos 25 hasta 32. En verdad, 25 hasta capítulo 5, versículo 2. Pues vamos a pensar en ese tema. Esa es la introducción y el contexto. Ahora llegamos a versículos 29 hasta 30. Y vamos a pensar de Proverbios 18. Proverbios 18 dice, versículo 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Pues aquí tenemos un versículo que es bien común citar ese versículo en nuestro país. El significado de ese versículo no es, el significado de ese versículo no es que podemos crear realidad con nuestras palabras. El significado de ese versículo no es que podemos crear realidad con nuestras palabras. Por ejemplo, es común decir, confío que Dios va a sanar tal miembro de la familia. Este es una mentira. Esta es una aplicación de la doctrina falsa, se llama palabra de fe. Confieso que tal vez la persona va a estar ¿cómo podemos decir?
Declaro que
tal y tal cosa. Esta es una expresión, un mal entendimiento de ese versículo. Este no es, no somos pequeños dioses. No somos pequeños dioses. Solamente Dios puede crear realidad con sus palabras. La verdad, pero ¿qué es la verdad? No queremos enfocarnos en la mentira. Queremos enfocarnos en qué es la verdad de este, qué es la verdad en este versículo. La verdad es, está diciendo, palabras pueden afectar personas para bien o para mal. Nuestras palabras pueden afectar otras personas en maneras profundas, por bien o mal. Este es que está diciendo, este versículo está diciendo. Yo te odio. Yo te odio. Or yo te amo. Or yo te amo. Yo te amo. Te amo. Yo te amo. ¿Qué diferencia en las palabras? Vamos a pensar en el contexto de un padre y un niño. Contexto de padre y niño. Cállate, niño. Cállate, niño. Vamos a pensar el opuesto. Hijo mío, déjame enseñarte cuándo debes callar y cuándo debes hablar. ¿Qué diferencia? Vamos a pensar en el contexto de esposo con esposa. Esposo hablando a su esposa. ¿Por qué no eres más como Esteban? ¿Por qué no eres más como tal y tal persona? Vamos a pensar en el opuesto. Mi amor, gracias por esforzarte a ser como la mujer virtuosa. Vamos a pensar de un mujer hablando a su esposo. Mal ejemplo. Tú nunca provees por la familia. Vamos a pensar de un buen ejemplo. Estoy agradecido al Señor por las maneras que has crecido en ser más diligente en el área de trabajar. Palabras son fuertes, palabras son fuertes. Vamos a pensar en el contexto de la iglesia. Porque en la iglesia, hermanos, es más sutil. Pero en la familia, estaba diciendo ejemplos de palabras poderosas en el contexto de la familia. Y en la familia decimos palabras más feas, palabras más duras, y no tenemos mucha vergüenza en el contexto, de familia, en secreto. Pero cuando estamos en la iglesia, sí decimos malas palabras y buenas palabras, pero quizás son más sutiles. ¿Cómo una persona diciendo en la iglesia, ustedes nunca tendrán un indígena en esta iglesia? Es una mala palabra. ¿Pero qué es una buena palabra? ¿Qué es el opuesto? Voy a orar para que Dios añade gente indígena a nuestra congregación. Miren la diferencia con ustedes y nuestra congregación. Sabemos cuando alguien está en pecado, cuando están diciendo, ustedes, por esta iglesia, y están separados de la pueblo de Dios. Otro ejemplo de palabras poderosas en el contexto de la iglesia. Empezamos con ese sermón pensando en ejemplos prácticos. En el contexto de la iglesia. ¿Ustedes realmente no me aman? ¿Cómo dicen que me aman? Mira otra vez, ustedes. ¿Qué es el opuesto? A decir, hermanos, gracias por las maneras que ustedes me muestran amor. Por otro ejemplo, en el contexto de la iglesia, porque ese texto, el enfoque es en la iglesia. Empezamos en la iglesia y sí aplicamos en la familia. También, ustedes son muy fríos aquí. Ustedes son muy fríos aquí. ¿Qué es el opuesto? ¿Qué es palabras de ánimo? ¿Qué son palabras para edificar? Siento como soy parte de una familia aquí. Siento como soy parte de una familia aquí. Recordamos que la salvación verdadera está manifestado por medio de nuestras palabras. La salvación verdadera está manifestada por medio de nuestras bocas, nuestras lenguas, nuestras palabras. Sin cambios en nuestras bocas, ¿cómo podemos decir que somos cristianos verdaderos? Sin cambios de la manera que hablamos, ¿cómo podemos decir que tenemos arrepentimiento verdadero y somos cristianos verdaderos? Recordamos que no somos salvos por medio de continuar en piedad, pero si somos salvos, vamos a continuar a crecer en la piedad. Es la evidencia de la fe verdadera. Y hoy yo quiero animarte a examinar tu vida. Si en verdad tienes cambio, si tienes un cambio, tienes un arrepentimiento manifestado por medio de cambios de tus palabras. Si en el contexto de tu familia, si en el contexto de con tus padres, tus hijos, si con tu cónyuge, si en el contexto de la iglesia. Y continuamos a pensar en el bosquejo. ¿Qué puntos tenemos hoy? Todo este fue introducción. Ahora entramos en el cuerpo del sermón. Ahora entramos y tenemos tres puntos. Otra vez, el apóstol Pablo, otra vez, enseñó el mismo patrón: el pecado, la obediencia y el motivo. El pecado, la obediencia y el motivo. Encontramos el pecado en versículo 29 y la obediencia en versículo 29. Y encontramos el motivo en versículo 30. Primer punto, el pecado. Palabras corrompidas. Palabras corrompidas. Ese es el pecado. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es el opuesto? Palabras de edificación. Palabras para edificar nuestro hermano, no destruir nuestros hermanos. Y el tercer punto, ¿qué es el motivo? No contristar al Espíritu Santo. No contristar al Espíritu Santo. Nuestro motivo es, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa el Espíritu Santo de nuestras palabras? Pues entramos en los tres puntos otra vez y seguimos el mismo patrón. Recordamos que el apóstol Pablo está hablando de los 10 mandamientos, explicando los 10 mandamientos y cómo manifestamos la salvación verdadera. Manifestamos el cambio que Dios hizo en la salvación por medio de obedecer los 10 mandamientos. Y él habló de muchos otros de los 10 mandamientos. Y ahora está enfocado en observamos el tercer mandamiento, no blasfemar, es parte de este texto, versículo 29 hasta 30. Y no atacar, también no matar, porque el enojo y palabras malas, palabras de destruir, son parte de el obediencia, el mandamiento, no matarás. Cristo nos enseñó. Pues vamos a continuar, vamos a ver los tres puntos. El pecado, la obediencia y el motivo. ¿Qué es el pecado aquí? ¿Qué es el pecado? Vamos a ver versículo 29. Leerlo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Recordamos que el arrepentimiento verdadero no es simplemente para de cometer varios pecados. Los cristianos falsos, Cristo nos enseñó, los cristianos falsos piensan que, tengo arrepentimiento verdadero, ¿por qué no estoy usando malas palabras ahora? No estoy diciendo, no estoy atacando personas con mis palabras, pero ese no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es si cambiamos, si no continuamos a decir palabras corrompidas, pero manifestamos nuestro arrepentimiento por medio de edificar, hacer el opuesto, y examinamos nuestras vidas, si en verdad usamos nuestras palabras y continuamos a edificar nuestros hermanos con el motivo bíblico. Y observamos el pecado. Palabras corrompidas, palabras corrompidas. Y quizás algunos de ustedes hicieron un estudio de palabras, como los animé. Y sí, la palabra corrompida aquí es una de las claves para entender este contexto, porque es la descripción del pecado. Y encontramos dos maneras de usar esta palabra. Uno es para describir cosas podridas, cosas podridas, como fruta podrida o un pez podrido. Y ustedes recuerden que frutas podridas o peces podridos no son útiles. Ellos son buenos para tirar en la basura, ¿sí? Y queremos tirar la basura. No queremos estar cerca basura con peces podridos, ¿sí? Pues recordamos aquí que el apóstol Pablo está diciendo, usando esta palabra, para comunicar que hay palabras de dañino, o palabras que causa personas para ser puesto de edificación, es destruir, palabras que afectan a las personas por mal, palabras que afectan a las personas por mal. Suárez Michelin dijo en esa descripción de esa palabra corrompida, que palabras que corrompidas las personas que escucharon. Todas las personas que escucharon tiene el efecto en una manera mala. Pues vamos a pensar de maneras de corromper y destruir con nuestras palabras. Vamos a pensar de maneras prácticas cómo podemos cometer este pecado. Ahora, voy a describir una lista de maneras. Hay mucho más, pero voy a describir una lista para representar qué el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cuando hablamos con mucho orgullo y sin amor, destruimos otras personas con nuestras palabras. Cuando hablamos con mucho orgullo y sin amor, quizás decimos la verdad, pero es la verdad sin amor. No tiene los efectos de edificar. Otra manera es, hablamos para propósito glorificar nosotros mismos. Tenemos el deseo mostrar que somos buenas personas. Queremos para otras personas pensar bien de nosotros. Y ese es nuestro motivo. Es otra manera que cuando ese es nuestro motivo, en verdad, no estamos ayudando a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque queremos para el enfoque está en Cristo. Queremos para nuestros hermanos glorificar en Cristo, no en nuestra obediencia o nuestra reputación o nuestro enfocarnos en nosotros. Cuando otra manera corromper o destruir con nuestras palabras es si hablamos antes de escuchar. O no, si no escuchamos. Es hablar antes de escuchar. Es hablar en ignorancia. Este no es como edificamos nuestros hermanos. Cuando hablamos con mucho enojo, con mucho sin pensar, sin frenar nuestras bocas. Otro ejemplo. Es cuando hablamos sin examinar nuestros motivos y, ni mensaje. Cuando hablamos sin examinar nuestros motivos ni tampoco mensaje. Cuando insultamos, otro ejemplo, cuando insultamos o implicamos un insulto. Quizás decimos, no estamos insultando, pero implicamos que menospreciamos una persona. Otra manera, corrompir y no edificar es siempre criticar. Siempre queremos criticar. Siempre buscamos para la mosca en la sopa. Siempre buscamos para la mancha en la camiseta. Siempre buscamos para criticar, y esa es una expresión de orgullo, y no es para edificar, no es para edificación de otras personas. Si usamos malas palabras, otra manera, si usamos malas palabras, si usamos palabras con doble sentido, si usamos bromas o palabras de doble sentido con inmoralidad, bromas fáciles a convertir un meme, decimos, un meme que es una palabra de una broma de inmoralidad, es, no son palabras para edificar. Si quejarse, si alguien está siempre quejándose, es otra manera de destruir y no servir nuestros hermanos por medio de nuestras palabras. Nuestras palabras, que es el título del sermón, palabras poderosas, palabras poderosas. Y nuestras palabras siempre tienen efectos, por bien o mal, bien o mal. ¿Quién recibe la gloria? ¿Qué es el propósito de nuestras palabras? Y hablamos de maneras de corromper o destruir con nuestras palabras. Otra manera es manipular con nuestras palabras. Manipular. Tratar, cambiar la opinión de alguien por nuestro bien. Es pensar de nosotros mismos, no pensar del bien de nuestro hermano, nuestra familia. Otra manera es blasfemar. Blasfemar. Esta es una de las maneras más fuertes. Y personas no piensan de esta manera cómo está destruyendo a otras personas. ¿Por qué queremos hablar de usar el nombre de Dios con reverencia y temor de Dios? No queremos decir frases como, oh Dios mío. Esta es blasfemia. Es pecado grave. Recordamos que un hombre en el testamento, un hijo de un Egipto y una mujer que fue parte de Israel, judía. Esta persona cometió blasfemia y Moisés preguntó a Dios, ¿qué necesitamos hacer ahora? Porque este hombre cometió blasfemia. Y Dios dijo, este hombre necesita morir. Este hombre necesita morir. Pues recordamos qué grave es usar el nombre de Dios en vano. Y tiene malos efectos en las personas. Pues si pensamos, hay muchas maneras corromper con nuestras palabras, muchas maneras destruir con nuestras palabras, hay muchas maneras de cometer pecados con nuestras palabras. Recordamos que dice Santiago capítulo 3, nuestras bocas, nuestras lenguas, es fácil para nuestras bocas ser como encendido y destruir mucho, destruir todo con nuestras palabras. Recordamos que hay efectos, los efectos negativos con nuestras palabras, destruimos nuestras relaciones, destruimos nuestras amistades. Dios no será honrado. Estoy diciendo una lista de efectos negativos que aprendí por medio de autores Scott y Mac. Y escribieron libros para consejos en matrimonios y otros contextos. Y hablamos de los efectos negativos. Cerrar relaciones superficiales. Cerrar relaciones superficiales y tirantes. Causamos desesperanza, falta de paz. Tenemos mucha amargura si usamos palabras así. Causará con tristeza en el Espíritu Santo. Y si es una práctica para nosotros, siempre hablar antes de pensar y hablar para propósito, glorificar nosotros mismos. Y destruimos otras personas por medio de nuestras palabras. Atacamos otras personas. Usamos otras personas para nosotros pensar mejor de nuestra propia posición o de quién somos. Quizás es una manifestación que somos cristianos falsos. ¿Por qué? Porque si Dios y la salvación verdadera siempre cambia nuestras bocas. Siempre hay frutos en nuestras palabras. Frutos de arrepentimiento, frutos de cambiar. ¿Y qué es el cambio? El cambio, el primer paso del cambio, es odiar y parar las palabras corrompidas. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. Ahora cambiamos al segundo punto, en versículo 29. Ahora cambiamos de hablar del pecado y ahora vamos a estudiar la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Versículo 29 dice el contraste, es segunda parte del versículo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero manifestado en nuestras palabras? Esperar de y odiar palabras corrompidas y es empezar a pensar cómo podemos edificar nuestros hermanos, cómo podemos edificar con nuestras palabras. Y esta es la meta. Tenemos esta dirección con nuestras palabras. Y recordamos que necesitamos tener una base, hacer esta buena obra, tener este cambio. ¿Qué es el base? La salvación verdadera. No podemos tener el corazón y el motivo y la capacidad de obedecer al Señor y continuar en esta manera, usar nuestras palabras para bien de otros, sin la salvación verdadera, sin la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. Otro base, parte de la base, parte del fundamento, es tener la humildad. Humildad y el odio del pecado. Ver la profundidad de nuestro pecado. Y también necesitamos escuchar. Necesitamos, antes de podemos decir palabras que están edificando otros, necesitamos trabajar en el área de escuchar. Y también, otra parte del fundamento es recordar que hay mucho más en la comunicación que simplemente palabras. Tono, expresiones, la postura de corporal, rodear los ojos, expresiones faciales. Hay mucho más de comunicar. Necesitamos recordar este base, este fundamento, antes de cómo podemos edificar con nuestras palabras. Pues pensamos de qué es la edificación. ¿Qué es la edificación? Dice aquí, para la necesaria edificación. Y necesaria es una palabra para decir qué es, qué la persona necesita en el tiempo. Quizás la persona necesita ánimo. Quizás la persona necesita reprensión. Quizás la persona necesita, y vamos a leer primero de Tesalonicenses, ese es un ejemplo de la sabiduría, aprender la sabiduría para edificar. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, gracias, ociosos, que alentéis de los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira cómo la sabiduría que está manifestada en ese versículo 14. Tenemos tres categorías de personas. Personas que necesitan reprensión o advertencia. Tenemos personas que necesitan ánimo. Y tenemos personas que son débiles. Y necesitamos ayudar a las personas que son débiles. Y también necesitamos manifestar paciencia. Paciencia con todos los áreas. Pues necesitamos tener sabiduría de entender qué, cómo podemos edificar ese hermano. ¿Qué situación ese hermano tiene? Pues tenemos la bendición que cada cristiano puede tener muchos efectos poderosos con muchas palabras. afectos poderosos con nuestras palabras. Y es parte del discipulado, es parte de la manera de servir a nuestros hermanos, es parte del contexto de la iglesia. Y ese es un parte de que extrañamos ahora. Extrañamos la bendición de estar juntos y animar y servir a nuestros hermanos, edificar a nuestros hermanos con nuestras bocas. ¿Cómo Barnabé? ¿Cómo Barnabé? Barnabé recibió el nombre de Barnabé es un hijo de ánimo, o hermano de ánimo, o algo así. Barnabé. Y queremos seguir su ejemplo. Gracias, hermano. Pensamos de el segundo punto, la obediencia. La obediencia. ¿Y qué vamos a pensar de maneras? Maneras de edificar. Maneras de edificar. ¿Cómo podemos edificar? Dar la edificación necesaria. La necesaria edificación. Vamos a guardar nuestros labios. ¿Cómo podemos edificar nuestros cónyuges, nuestros hijos, otros hermanos de la iglesia? Necesitamos guardar nuestros labios. Necesitamos comunicar la verdad con amor. Siempre la verdad. Y siempre con amor. Necesitamos comunicar sin amargura, sin enojo, ira, amargura. Si estás enojado, necesitas estar bien cuidado. Y es mejor, normalmente, nuestro enojo es ojo pecaminoso. La mayoría de nuestro enojo, cuando estamos enojados, es en una manera de pecaminosa. Y necesitamos, es mejor tener silencio. Y pensar qué es bíblico. ¿Qué es bíblico en ese momento? Dios, ayúdame. Es mejor orar antes de hablar. Orar antes de hablar si queremos edificar a los hermanos. Queremos, ¿cómo podemos edificar a nuestros hermanos? ¿En cuál maneras? Hablar en una manera clara. Hablar en una manera clara, directo, claro. Ser sutil no es bueno. Y algunas de las veces, cuando estamos tratando de ser bien amables, hablamos de un tema y toda la... ¿cómo se dice? Around the theme. Alrededor del tema, y no comunicamos de una manera clara. Y decimos qué pensamos, y sí podemos decirlo de una manera amable. Pero necesitamos decir el punto en una manera clara. Eso es para la edificación de nuestros hermanos. Necesitamos decir la palabra de Dios. ¿Quieres edificar a tu hermano? Vamos a decir qué dice la palabra de Dios. Vamos a conocer nuestras Biblias para el propósito comunicar la Biblia a nuestros hermanos. Y como yo dije, si queremos edificar a nuestros hermanos, muchas veces necesitamos escuchar y escuchar la mayoría del tiempo, quizás. Necesitamos, si queremos edificar, hermanos, con nuestras palabras. Si es necesario criticar o corregir, tal vez puede decir un complemento antes. Quizás podemos, por ejemplo, con un doctor, si el doctor tiene vacuno, y quiere poner en la inyección. No es bueno para el doctor saltar y tener una sorpresa y ponerle la inyección en el paciente. Y por empezar, no empezar con saludos, simplemente entrar en el cuarto y simplemente preparar la inyección. Y la primera cosa, antes de decir, buenos días, ¿cómo estás? Dígame qué es su situación. Ellos simplemente empiezan con la inyección. ¿Qué ustedes saben que es no es sabio por un doctor? Esa ilustración raro, es decir, es malo para nosotros simplemente empezar con palabras de crítica. Sí, Quizás es necesario para edificar nuestros hermanos, pero vamos a hacerlo de una manera con amor y de una manera sabia. Pensar de, no simplemente de su pecado, pensar de, ¿qué es una práctica buena que tal persona tiene? Y voy a mencionar es el bien, no simplemente el mal, para ayudar a la persona a recibir las palabras para su edificación. Otras palabras de, es cantar unos a los otros. Ese es para la edificación de otros. Cantar, animar, discipular, palabras de ánimo, palabras de, para la edificación. Para el propósito, dice, versículo 29, a fin de dar gracias a los oyentes. Y aquí el Dios está diciendo, es como Dios quiere dar gracia a alguien. Y tenemos el privilegio, tenemos la bendición, ser un vaso lleno de la gracia de Dios. Vamos a imaginar que somos vasos y queremos estar usados por Dios para medios para dar agua pura a alguien que necesita. Y Dios, en su gracia, está usándonos ser medios para dar gracia a otras personas. ¡Qué bendición es! ¡Qué bendición es que tenemos esta obra de arrepentimiento y esta buena obra! Que Dios puede usarnos para ayudar a hermanos a perseverar en la fe. Que Dios puede usar nuestras bocas para animar personas que son débiles. O para ayudar personas que necesitan consejo. ¡Qué ánimo es! Y es la obra de todos los hermanos en la iglesia. Todos los hermanos tienen esa bendición. Y queremos clamar a Dios por, Dios, por favor, úsenos para este propósito, para dar edificación, para ayudar y construir nuestros hermanos en la fe, espiritualmente, para dar paz y gozo en el contexto de la iglesia y en la casa, y causa gozo por el Espíritu Santo. Estudiamos hoy el pecado, la obediencia y el motivo, y cómo podemos arrepentirnos y vivir la vida cristiana. Y tenemos aquí, explicamos el pecado y la obediencia en versículo 29. Ahora pensamos en el motivo. ¿El motivo? ¿Qué es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué queremos cuidar nuestras bocas? ¿Por qué queremos parar decir palabras corrompidas? ¿Por qué queremos decir palabras que edifican a nuestros hermanos? ¿Por qué? Porque pensamos de qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios cuando usamos palabras malas? ¿Qué piensa Dios cuando no tenemos control de nuestras bocas? ¿Qué piensa Dios? Y tenemos versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué motivo que tenemos aquí? ¿Qué motivo que tenemos aquí? Pensamos aquí que el apóstol Pablo está diciendo claramente, el primer punto que observamos es claramente, el Espíritu Santo no es una fuerza, pero Él es una persona. Él es una persona. Porque solamente personas pueden tener con tristeza. Solamente personas pueden tener con tristeza. Y también el Espíritu Santo también es un testigo en Romanos 8:16. También Él intercede en Romanos 8:26. Versículo 16, Él es el testigo, y 26, Él intercede. Y también Él piensa en Romanos 8:27. y tiene deseos manifestados en Gálatas 5:17. También él es una persona que enseña en 1 Corintios 2, versículo 13, y guía a personas en Gálatas 5, versículo 17. Obviamente, el Espíritu Santo es una persona, y maestros falsos, maestros, personas que no son cristianos, dicen que el Espíritu Santo no es una persona. O dicen que él no es una persona diferente, que Dios es Padre y Dios el Hijo. Pues observamos claramente que aquí, el primer punto es, nuestra motivación es Dios, el tercer persona de la Trinidad. Él está pensando, Él tiene con tristeza cuando usamos palabras malas, palabras corrompidas, palabras que no edifican a nuestros hermanos. ¿Qué es este con tristeza? Spurgeon dijo, es una combinación de tristeza y enojo. Es una combinación de enojo y amor. Y es el efecto que un padre tiene con su hijo cuando su hijo está en pecado. ¿Y qué motivo es? ¿Qué poderoso es? Spurgeon dijo, mira, si simplemente estar enojado, quizás simplemente puede causar más a personas estar enojados. Pero cuando Dios aquí, el Espíritu Santo aquí, tiene este entristeza con nuestras palabras y nuestras bocas y nuestros pecados, ¿qué motivo es? Es un motivo poderoso para nosotros, porque tenemos amor, observamos el amor del Espíritu Santo y el amor que está manifestado en este versículo y también en su emoción que de tener entristeza y este es un motivo poderoso para nosotros vivir en una manera agradable para Él. Y este motivo es podemos usar este motivo en los otros pecados, o los otros listas de pecados en versículos 25 hasta 32 también. Pero hablamos aquí del contexto que aplicamos a nuestras palabras ahora. Pues pensamos aquí y observamos cómo no podemos, la advertencia aquí no es que podemos perder, como cristianos, no podemos perder el Espíritu Santo. Porque tenemos el sello. Ese no es el motivo. El motivo es, no queremos causar el Espíritu Santo tener en este con tristeza. Y notamos también como Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento en el contexto, y ustedes pueden leer en tu propio tiempo, en Isaías capítulo 63 versículo 10, el profeta Isaías está hablando de el tiempo de Moisés y el tiempo de cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y hablando de sus pecados y cómo ellos cometieron pecados con sus bocas, pecados de no estar contentos, pero pecados de quejarse. Y el profeta está hablando de sus pecados y diciendo cómo causó este con tristeza en Jehová, por Yahweh, usó. Y ahora el apóstol está diciendo que este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue esa persona en el Antiguo Testamento que está con tristeza escuchando las malas palabras de los hijos de Israel. Y ahora aplicamos en el contexto de la iglesia. Somos el pueblo de Dios ahora. Y Dios está escuchando nuestras palabras. Dios, el Espíritu Santo. Pues ahora observamos, no simplemente como Él está citando el Antiguo Testamento, y no simplemente como Dios Espíritu Santo es una persona, pero también notamos el amor del Espíritu Santo aquí en esta descripción. Mira cómo el Espíritu Santo es la persona que quiere usar nuestras palabras para edificar a nuestros hermanos. Él también, Él es la persona que está causando nuestras palabras ser eficaz. Ser eficaz. Si tenemos flechas y queremos tirar la flecha para golpear o
dar
el marco. Dar el marco. Y tenemos una flecha de edificación. Y queremos decir una palabra para edificar a nuestro hermano. Y tratamos de edificar, tratamos de animar, tratamos de exhortar. El Espíritu Santo es la persona que causa esta flecha llegar a su marco y tener efectos en los hermanos. Nuestras palabras no tienen los efectos que queremos tener sin la gracia del Espíritu Santo. Y Dios está obrando en nosotros para tener... usarnos como medio de servir a nuestros hermanos. Pues el punto es, mire, el amor de Dios y su contristeza cuando usamos palabras para hacer mal, para glorificar a nosotros mismos y no a Cristo. Y observamos también y recordamos el amor del Espíritu Santo, cómo nos guió para salvación, nos guió para nosotros ver Cristo. Él está ayudándonos a entender la palabra. Él está viviendo adentro del cristiano verdadero. Él está ayudándonos a orar. Y Él está con mucho qué amor el Espíritu Santo tiene, qué poder el Espíritu Santo tiene, qué humildad el Espíritu Santo tiene para obrar en nuestras almas. ¿Cómo podemos causar con tristeza en el Espíritu Santo por decir palabras malas cuando observamos su amor, incluyendo su amor en la descripción que terminamos en versículo 30, que dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención? Pablo mencionó otra verdad, que tenemos un sello. ¿Y qué es el sello? El Espíritu Santo. Recordamos que en capítulo 1, años y años atrás, cuando estudiamos capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículos 13 a 14, estudiamos cómo el Espíritu Santo es el sello, y Pablo usó el mismo descripción en capítulo 1, versículos 13 a 14, y recordamos qué es el significado de que el Espíritu Santo es el sello para el día de la redención. Recordamos que el punto es, el apóstol Pablo usó una práctica del el mundo antiguo. El sello en el antiguo mundo fue, comunicó varias cosas. El sello, un sello sobre un documento, comunicó a quién es el dueño, la propiedad, y que ese documento o cosa es bajo la autoridad. Pues somos la propiedad de Dios y estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y sabemos por medio de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. También comunicó en el antiguo mundo que un documento es auténtico, un documento oficial. Y tenemos sellos ahora en Guatemala para comunicar que es un documento oficial. Y fue lo mismo. Y ahora está comunicando, cuando tenemos el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios y hijos auténticos. Y también el sello en la cultura comunicó protección y seguridad. Protección y seguridad. Y también es verdad, el Espíritu Santo está comunicando, está por medio de tener el Espíritu Santo, está comunicando que tenemos la protección, la seguridad, que no podemos perder la salvación. No podemos perder la salvación. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo. Y también es una promesa. El Espíritu, es una promesa que vamos a ver al Señor en su venida, por ver vamos a morir y ver al Señor, que la verdad que vamos a ver el día de la redención, vamos a ver el día del Señor, o el día de cuando estamos glorificados. Y esa es la tierra prometida, la tierra prometida en su venida. Pues qué bendición es pensar de el significado de tener el sello del Espíritu Santo, porque es una expresión del amor, y ese es el motivo conectado, el motivo. Si él expresó todo ese amor, si Dios, el tercer persona de la Trinidad, expresó mucho amor, ¿cómo podemos causar él tener con tristeza con nuestras palabras malas, palabras corrompidas? ¿Qué motivo es? ¿Qué motivo es? ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué estudiamos hoy? Estudiamos otra vez. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? ¿Qué es la vida cristiana de un cristiano verdadero? Y la vida es rechazar y odiar el pecado. Ir en la obediencia, continuar en la obediencia. Y con motivos genuinos y motivos de Dios, piedad. ¿Y qué es el pecado? Queremos odiar y arrepentirnos de palabras corrompidas. Queremos obedecer al Señor por medio de ir en otra dirección, edificar a nuestros hermanos, y queremos hacerlo pensando de qué es el deseo del Espíritu Santo. ¿Qué es el deseo del Espíritu Santo? Queremos causar el Espíritu Santo a tener gozo en nuestras palabras. ¿Cómo aplicamos ese sermón? Rápidamente pensamos de Dios, nuestro pecado, nuestro Salvador y crecimiento en santidad. Cuando pensamos de Dios, ¿qué estudiamos en la Escuela Dominical? Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra. Como plata refinada, sus palabras son palabras limpias. Siempre Dios está diciendo palabras para servir y edificar. Sus palabras son perfectas. Palabras perfectas para los incrédulos. Palabras perfectas para los creyentes. Palabras perfectas para todos. Vamos a adorar a nuestro Señor porque Él siempre usa sus propias palabras en una manera perfecta. ¿Y quién de nosotros puede controlar nuestras palabras? ¿Quién puede controlar nuestras palabras? Muchos de ustedes pueden recordar una experiencia en sus propias vidas cuando pensamos de nuestra culpa, de tener una experiencia de escuchar insultos o palabras malas de otras personas que quizás te causaste tener lágrimas o llorar pensando de el dolor de las palabras. Yo quiero para ustedes en este momento recordar una experiencia así. Recordar como todavía recordar la experiencia. Es como sentir un cuello en nuestra espalda o en nuestro corazón. Es tener cuchillo en nuestra carne, en nuestro corazón, a recordar el dolor de las palabras. Y también ahora yo quiero para ustedes recordar esa experiencia, para propósito de recordar que dijiste palabras que causó efectos así en otras personas. Y no simplemente otras personas, pero Dios. Y ese es por qué cantamos hoy las palabras. Allí en esa cruz está el carga con mis culpas. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Para recordar que somos culpables de cometer pecados graves con nuestras palabras. Pero también aplicamos por recordar el Evangelio. Recordamos que tenemos perdón por nuestros pecados, de que cometemos con nuestras bocas. También cantamos hoy el Evangelio, que dice en la canción: y mi pecado lo llevó a ser crucificado. Más vida su muerte me dio. Yo sé que ha terminado. Y está hablando como Él terminó y pagó por nuestros pecados en la cruz. Y nuestra única esperanza para recibir perdón por los pecados que cometemos por nuestras bocas y nuestras palabras es recordar que en el Evangelio tenemos perdón de pecados, pero también tenemos el poder arrepentirnos, cambiar. También tenemos, y ese es que aplicamos hoy. ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo crecemos en santidad? Pensamos en las varias áreas que podemos crecer en el uso de nuestras palabras. En contexto con nuestros hijos, hijos con padres, nuestros padres, con nuestros cónyuges. Quizás por muchos de ustedes ese es el área más, el área peor. Es con nuestros cónyuges. ¿Por qué podemos decir las palabras más poderosas? ¿Qué es el título de ese sermón? Palabras poderosas. Y en el contexto de la iglesia podemos causar mucho dolor por mucho gozo. Pues vamos a aplicar este sermón con nuestros cónyuges. Vamos a recordar que hoy estudiamos palabras poderosas y el arrepentimiento verdadero, la vida cristiana aplicada a nuestras palabras. Vamos, oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.